6:15. Es muy importante esta aclaración porque dice muchas cosas y por lo tanto quiero que el equipo de producción nos repita esta declaración, esta intervención del ministro de Hacienda en la Comisión Tercera de la Cámara, en una reunión informal y virtual. 6:16, repitamos pues esto que dijo el ministro de Hacienda.
Tercero, de estabilidad de las finanzas públicas. Creo que en todo lo anterior hay que ser conscientes del impacto de los bloqueos y de los actos vandálicos, sin duda alguna. De hecho, si eso no hubiera sucedido, el crecimiento no sería del 6, sino del 7.1%. Nosotros estamos castigando el crecimiento estimado para este año en casi 1.1% del PIB. Su propuesta, apreciado representante Oscar Darío, de llegar a 35, es una propuesta que se ha discutido. Yo debo decirle que yo la he hablado abiertamente con los gremios de la producción. Podría tener una eventualidad de construcción de consenso para tratar de no bajar, no eliminar plenamente el beneficio del 100% del descuento de ICA, sino del 50%, dado que hay una cantidad de tenderos y microcomerciantes que se beneficiarían y microempresarios que se beneficiarían de dejarlo en el 50%. Importante decir que la distribución es sencilla, representante. Debe ser algo así como unos 2 billones en austeridad al gasto, unos 2.7 en lucha contra la evasión, y por los el resto de los recursos deberían estar proviniendo de las fuentes de ingreso, la mayoría de ellos de ingreso permanente. Yo creo que usted pone presente algo importante. Esta iniciativa no se trata solamente de generar ingresos temporales, sino de ingresos permanentes. Pensar en tarifas diferenciales es muy costoso, pero además no necesariamente responde a un criterio desde lo técnico, y tendríamos que, si de proponerse, pues pensar si existe una fuente de financiación alternativa, porque en principio pues la propuesta nuestra es del orden de 14 billones, no de 24 como se tenía la propuesta inicial. Lo que sí creo es que hay que focalizar esfuerzos al micro y al pequeño empresario, como los que acabo yo de señalar anteriormente, y que creo que tiene todo el sentido. Igual el impuesto de renta es un impuesto que recae sobre las utilidades en forma proporcional, no en forma absoluta. Importante señalar, representante Garcés, que creo que hay que contemplar, no necesariamente en esta iniciativa, puede ser incluso en el presupuesto nacional o incluso en una política previa, una estrategia de reactivación. Nosotros estamos montándola en este momento, participando con los actores sectoriales, o sea, los ministerios sectoriales, y con nuestra participación también. Estamos en este momento estructurando una propuesta que vaya en esa dirección, sin perjuicio de que puede contemplarse alguna posibilidad de apoyo a partir del presupuesto nacional o eventualmente de esta iniciativa. Y respecto de propuestas o reformas que se hayan planteado, representante John Jairo, ¿yo qué digo? Mi mandato era claro, mi mandato era construir consensos, eso es lo que he venido haciendo. Yo creo que hay que privilegiar el consenso como principio de presentación de esta iniciativa y como principio de actuación, porque la sociedad lo está reclamando, la sociedad está pidiendo consensos. Y en ese orden de ideas, esta iniciativa yo la veo como una de varias que he venido recibiendo de distintos actores políticos, de los ciudadanos, de los empresarios, de la academia, de las universidades, y la recogeremos para la construcción del consenso. Ya desde la perspectiva de su viabilidad, desde el punto de vista legislativo, pues ustedes conocen más que yo cómo operan los tiempos y los trámites en el Congreso de la República, y seguramente ustedes sabrán perfectamente qué viabilidad tiene este tipo de iniciativa.
6:19. Ahí el ministro es muy disidente cuando plantea lo de que esto es solo por consensos. Todo se va a mirar, pero todo hace parte de una canasta de consensos o de canasta de iniciativas que deben de ser o de propuestas que deben de ser llevadas al consenso. Es decir, les mostró los dientes.
Cierto que esto lo manejo yo.
A ver, Daniel Tamara, que es nuestro especialista en materia macroeconómica, usted que estuvo mirando en detalle las declaraciones del ministro de Hacienda, ¿cuáles son sus conclusiones? ¿Qué mensajes está dando el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, con esta intervención cuyo contenido fue revelado en exclusiva en primera página y ahora su audio es revelado en exclusiva por Primera Página Radio, aquí por Javeriana Estéreo, por los 91.9. A ver, Daniel Tamara, muy buenos días.
Héctor, muy buenos días. Sí, digamos que este audio del ministro tiene pues varios ejes, varios puntos que lo que hacen básicamente es confirmar lo que el ministro ha dicho desde que asumió la vocería de esta nueva reforma tributaria, luego de que se cayera la del exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, que ni siquiera llegó a primer debate. Y es que lo que va a buscar el ministro, más allá de cualquier cosa, es precisamente que esta sea una iniciativa por construcción de consensos, y los consensos que es lo que van a permitir que cuando llegue esta iniciativa al Congreso, pues el trámite sea expedito y sea lo más rápido posible. Porque pues la otra iniciativa, pese a que el tiempo de elaboración fue mayor, ¿sí? Había una gran capacidad técnica que se incluyó en esa reforma, y un tiempo largo del equipo técnico del Ministerio de Hacienda que la hizo, pues esa reforma tiene un poquito menos de tiempo para su elaboración, pero lo que va a buscar es precisamente recoger el consenso de todos los actores de la sociedad civil, grupos políticos, empresariales, para llevar a buen puerto esa reforma y que el trámite pues no vaya a ser, digamos, muy largo, ni tampoco vaya a tener demasiadas trabas. Entonces, el ministro, en vista de que el Centro Democrático, con algunos partidos de la coalición, radica una reforma tributaria que, si bien, y esto es importante, porque esta reforma radicada seguramente no distará mucho de la que radique el gobierno, porque ya tiene puntos que el propio gobierno ha dicho que son interesantes y que hacen parte de las conversaciones que ha tenido con distintos actores para llegar a un consenso, como es el tema de ampliar los programas sociales, como es el tema del impuesto de industria y comercio y de la gabela que se había dado en la ley de crecimiento de 2019, como es el tema también de la propuesta para mejorar la regla fiscal. Pero pues de todos modos es una iniciativa que no cuenta con el aval del gobierno, que no es de iniciativa del gobierno, porque todavía no se conoce el articulado que está elaborando el gobierno y que llegará al Congreso de la República, como lo dijo el ministro de Hacienda y como también bien lo confirmó el presidente de la República. Llegará el 20 de julio y la idea es que ya hacia finales de agosto haya humo blanco y pues ya esté aprobada esta reforma tributaria 4.0.
Daniel,
importante
Daniel,
también resaltar
Daniel, qué pena, Daniel.
El análisis que hace el ministro y el equipo técnico del Ministerio de Hacienda en cuanto al impacto en la actividad productiva que han tenido los bloqueos y los actos vandálicos, digamos, algunos de ellos generados en el marco de las movilizaciones sociales convocadas por el Comité del Paro, que prácticamente le pegaron en 1,1 puntos porcentuales a la estimación del gobierno. El gobierno subió su proyección de 5 a 6%, pero realmente lo que muestran las cifras es que la estimación habría sido de 7,1% si no se hubiesen presentado estos hechos de las últimas semanas.
Bueno, no me comentó el contenido, o sea, hay varias cosas que me llaman la atención. Una, esto de la revisión del PIB. Vamos a lo técnico y a lo puntual, porque además de que dice que le pegó 1.1% al PIB los bloqueos y las protestas, ¿qué más dijo? Ah, bueno, y él tiene como esperanzas de todas formas de que eso suba como a 6.7, ¿no? Y exactamente las propuestas que usted pilló ahí.
Sí, Héctor, en cuanto al 6,7%, digamos que ese análisis se hace porque, como todos saben, en el primer trimestre el PIB creció más de lo que todo el mundo esperaba, creció 1,1% anual. Entonces, si se tiene en cuenta una caída en el segundo trimestre del PIB en comparación con ese primer trimestre, pero se asume que a partir del tercer trimestre el PIB sigue la misma tendencia que se registró en el primer trimestre, la economía estaría creciendo 6,7% del PIB a final de año, y digamos que en el agregado del año. Y en cuanto a las propuestas, Héctor, pues resaltar el tema de que el ministro le suena y le suena bastante bastante el hecho de poder llevar la renta corporativa a niveles de 35%. Recordemos que hoy está en 32% y que en la ley de crecimiento se proponía una reducción gradual hasta el 30%. Lo que estaba mirando el ministro es la posibilidad de llevarla al 35% para no eliminar de tajo, como se estaba proponiendo y como se ha dialogado en el marco de los consensos, eliminar de tajo la posibilidad de deducir el pago del impuesto de industria y comercio del impuesto de renta. La idea no es eliminarlo de tajo, sino dejarlo solamente en el 50%, y de esta forma, como lo decía el ministro, pues beneficiar a los microempresarios y a los microtenderos, y digamos a los pequeños empresarios que realmente se beneficiaron de descontar el ICA, y que realmente, pues, con el tema de la renta corporativa, como también lo ha dicho el ministro, pues la idea también es que haya una tarifa diferencial para las micro y pequeñas empresas, para que no paguen una tarifa, obviamente, del 35%, sino más cercana a un 24 o 25%.
Pero él habló de que no a las tarifas diferenciales, creo.
Sí. Digamos que no a las tarifas diferenciales como un todo, pero digamos que en el marco de los consensos sí se ha hablado de que las pymes, sobre todo las pequeñas empresas, por la gran afectación y la poca también capacidad económica frente a una gran empresa, pues puedan pagar una tarifa corporativa menor, que fue también una de las propuestas que estaba en la reforma tributaria de Carrasquilla.
Muy bien, 6:27, tremenda primicia de nuestro equipo periodístico, desde el Congreso y desde lo macro, William Varela y Daniel Tamara. Bueno, está con nosotros Julio César Herrera, que yo no sé si sigue en Houston. Lo voy a poner a hablar primero de esto que usted escuchó del ministro de Hacienda en torno a lo que puede ser la reforma tributaria, que de seguro, según el presidente de la República, Iván Duque, va a ser presentada ahoritica el 20 de julio. A ver, Julio César Herrera, con los buenos días, ¿cómo vio esto o cómo oyó esto del ministro de Hacienda?
Muy buenos días, Héctor. Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes. Pues Héctor, escuchando detenidamente esta primicia y siguiendo lo que está ocurriendo en Colombia, pues tiene que recibirlo uno de la mejor manera posible. Me gusta mucho la manera como el ministro está articulando el mensaje, como está escuchando, como está construyendo lo que él mismo dice que fue su mandato, construir consenso. Yo empiezo a darle una posibilidad muy alta que esto pase, y pase muy bien dadas las circunstancias, que es lo que nosotros necesitamos. Para ajustar y balancear todo el marco fiscal. Obviamente que este no va a ser el tipo de reforma que hablábamos hace unos meses, pero es la reforma que se necesita ahorita. Yo creo que se están mirando todos los ángulos para varios de nosotros que miramos esto desde el punto de vista de qué acciones adicionales, mirar el gasto público. Estamos viendo respuestas rápidas, prontas y una productividad admirable. Yo creo que es un buen manejo, es una buena manera de ponerle la cara a todos los sectores, y pues vemos a un actor, a un ministro que pues está saliendo y dando un discurso y explicando su trabajo paso a paso. Entonces, para mí eso es pues bastante animador de lo que está ocurriendo en el momento.
6:29, y como su especialidad es el petróleo, quiero preguntar.